Prensa, Enfoque Público, conducido por Julio Isabit. Espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente de industria de seguridad privada, AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Transelec, conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a una nueva edición de Enfoque Público con este lunes 17 de agosto, cuando son las 5 de la tarde con 7 minutos. Me encuentro acá muy bien acompañado con el doctor Julio Montt, subsecretario de Redes Asistenciales. Doctor, ¿cómo está?
Muy bien, pues muchas gracias por la invitación.
Doctor, primero que todo, es un gusto tenerlo acá. Y hoy estamos conversando nosotros con las bambalinas porque es bien interesante. Lo destacó el presidente de la República, el subsecretario en terreno, la tiene difícil. Estamos conversando también con su experiencia anterior que tuvo usted como subsecretario en el año 2010, que le tocó enfrentar también el terremoto, y ahora también otras adversidades que son distintas, porque hablamos, claro, ahora hay lluvia, cierto, la vez anterior fue un terremoto, pero también hay algo que es un denominador común, que es el sufrimiento de la gente. Pero ahí le ha tocado a usted estar en terreno, ver esa realidad, ver los dolores. ¿Cómo ha sido? Cuénteme un poco cómo está.
Bueno, primero, tremendamente desafiado con este compromiso y con esta tarea de ser subsecretario de redes asistenciales, porque hay que entender que la subsecretaría de redes asistenciales es terreno. Uno, de alguna manera, es responsable de la articulación y coordinación de una red que va desde Arica hasta Puerto Williams. Estamos hablando de una tremenda red, son 101 hospitales de baja complejidad, son 2.500 establecimientos de atención primaria. Además tenemos 81 hospitales de mediana complejidad, 62 hospitales de mayor complejidad, de alta complejidad. Y en este sector trabajan 120.000 personas en atención primaria y 210.000 personas en atención secundaria y terciaria. Es una tremenda red responsable hoy día de hacerse cargo del 80-85% de la población usuaria. Y por tanto, la tarea que tiene uno como subsecretario de articular y coordinar esta red también pasa por conocer la red. Y probablemente la visita a terreno es lo que más enriquecimiento nos da respecto de la mirada que hay en la atención primaria, hay en la atención secundaria y en la atención terciaria. Estoy contento con lo que estoy haciendo, desafiado y enfrentando las diferentes adversidades. Pues la última fue la lluvia en Atacama, en el Coquimbo, y ahora también la lluvia que está afectando a Antofagasta. Estamos en permanente contacto con la red, evaluando el apoyo que podemos dar.
Y es verosímil lo que usted me dice, porque no es que esté revelando información en off, pero yo le preguntaba si estaba cansado, si está agotado tanto despliegue también, y que le ha tocado bastante duro. Y usted me dice, no, se ve feliz, y es algo que está a la vista también, que por algo también el presidente lo llama, ¿cierto? Porque tiene el conocimiento, la experiencia, las redes también, pero un desafío no menor.
Es un desafío no menor, y la verdad la cosa es que en lo particular estoy satisfecho con el trabajo que estoy realizando, porque sin duda lo que nosotros estamos haciendo en redes asistenciales al final del día favorece a nuestros usuarios. Le estamos dando calidad de atención, le estamos dando oportunidad de atención, y la verdad la cosa es que cuando uno recorre el territorio y se entrevista con un paciente, uno ve lo que significa la red pública de salud para resolver los problemas a nuestros usuarios. Lo he visto en situaciones normales y lo he visto en situaciones de emergencia. ¿Cómo es hoy día la situación de las lluvias en la zona norte del país? No, es satisfactorio conocer y recibir el reconocimiento del trabajo bien realizado, no por el subsecretario, sino que por las personas que trabajan en la red asistencial. Y además a los funcionarios de la red asistencial les resulta particularmente positivo recibir la visita de la autoridad y recibir el reconocimiento por el trabajo que realizan, con resiliencia, con compromiso, con disciplina.
Y le dio mucho trabajo, con un buen equipo de trabajo, ¿cierto?
Absolutamente, y los equipos de trabajo están desde Arica hasta Montenegro.
Metámonos en materia entonces, que es porque también está acá por una noticia que se va a hablar desde la semana pasada, que es sobre este ranking que salió, ¿cierto? Hace pocos días se publica un ranking de gestión de 62 hospitales de mayor complejidad. Unos 26 recintos del total cumplieron sobre el 75% de los indicadores obligatorios. Hagamos una bajada en fácil para que la gente lo pueda comprender. ¿Por qué se hace este estudio y cuál es la observación más destacada?
Primera cosa, esto se llama Balance Scorecard o cuadro de mando integral, es una forma y una metodología para medir el rendimiento de los hospitales y cómo lo están haciendo. Esta metodología está presente y se hace esta medición desde el año 2011. Esto partió con el gobierno Piñera 1 y se ha mantenido en el tiempo y nos ha permitido de alguna manera conocer cómo se están comportando los establecimientos de mayor complejidad, son 62, respecto de los requerimientos, respecto de los indicadores y sus compromisos. Y es una forma de medir el cumplimiento de aquellas cosas que le interesan a los usuarios, pero también que nos interesa a nosotros como subsecretaría para poder ver dónde hay que ir a apoyar, dónde hay que ir a corregir. Este BADS por cuadro mando integral mide cuatro dimensiones. Una, la sustentabilidad financiera, tremendamente importante, hay varios indicadores relacionados con eso. Dentro de los más relevantes está el cumplimiento de la compra de una canasta básica de medicamentos, una canasta que a través de la CENABAS, que nosotros le pedimos a los establecimientos que compren más del 80% de esos medicamentos a través de la CENABAS, porque con eso se logra un ahorro muy significativo. En general, cuando se compra medicamento a través de la Central Nacional de Abastecimiento, tenemos ahorro del 10 y el 15%. Por eso es tan importante que cumplan con ese porcentaje. También hay indicadores que tienen que ver con eficiencia operacional y con gestión clínica, donde lo que nosotros medimos es rendimiento de los pabellones, rendimiento de las camas, evitar estancias prolongadas, porque cuando nosotros estamos hablando de rendimiento de los pabellones y de estancia prolongada, lo que estamos haciendo es aumentando la oferta para poder reducir lo que más duele hoy día. Hoy día lo que más duele son los tiempos de espera, por ejemplo, en consultas de especialidades y también en cirugía. Por tanto, tenemos este ranking y ahí a través del ranking uno quiere que ve el comportamiento de aquellos establecimientos que habiendo tenido un muy mal ranking hace unos años atrás y hoy día tiene un excelente resultado. El mejor ejemplo es la Posta Central. Lo que hacemos nosotros es ir a visitar el establecimiento, por supuesto reconocerlo en los equipos, los resultados y aprender qué es lo que hicieron ellos, que realmente podamos de alguna manera compartir con el resto de la red, sobre todo aquellos hospitales que están en situaciones de mayores incumplimientos. Hay establecimientos que han mantenido su estándar a lo largo de los años, como de San Camilo, donde la verdad la cosa es que a lo largo de sus años logrado mantener un buen resultado. Y al final uno, ¿qué es lo que observa? Que para tener buenos resultados, primero hay que tener equipos. Equipos de la línea clínica, equipos de la línea administrativa, que esos equipos tengan un compromiso con el establecimiento, que también tengan continuidad. Eso también es muy relevante a la hora de tener buenos resultados. Y por supuesto, cada establecimiento tiene su particularidad, cada establecimiento ha logrado algunas mejoras en los procesos de gestión y los resultados, y eso lo compartimos. Y el resumen es equipos, compromiso, disciplina. Y esta disciplina tiene que ver con el cumplimiento, sobre todo de aquellos temas relacionados con el gasto. Se puede tener disciplina en el gasto y tener buenos resultados.
Subsecretario, esto es bien importante porque lo que menciona, claro, y lo que usted va a entender es que también algunos establecimientos tienen sus propias realidades, contexto, quizás no salieron muy bien evaluados, pero quizás hay que mantener los equipos para. Porque esto es un trabajo a largo plazo, no se saca nada, es como el fútbol, perdón, por llevarlo en el plano futbolero, pero a veces que sacamos con ir cambiando entrenadores a cada rato, si los problemas son otros también, pero como el gobierno anterior del presidente Boric. Hizo estos rankings, mucha gente quiere saber esto, si lo hizo y si se hicieron las correcciones cuando tuvieron que hacerlo también.
Bueno, yo creo que no se maneja. La primera cosa, estos rankings son obligatorios. Cuando se crearon los establecimientos autogestionados, quedó la obligación de tener esta medición. Lamentablemente, estos rankings no se publicaron en los últimos dos años. Y por tanto, no hubo de alguna manera la presión social por ver qué es lo que estaba pasando, porque en general lo que pasó en el curso de los últimos años es que el ranking en promedio fue bajando y para eso había que actuar. ¿Y cómo se actúa? Porque es bueno entender una cosa, es que yo tengo un resultado del ranking del año 2025 bajo el 75%, pero hay un ciclo de dos años a partir de esa medición donde se le pide al establecimiento que elabore un plan de ajuste y contingencia. Ese plan de ajuste y contingencia se mide a los dos años y en general lo que se ve son buenos resultados. El seguimiento de esos planes de ajuste y contingencia no se hizo en el tiempo oportuno. Si uno puede criticar a lo que no se hizo bien en el gobierno anterior fue justamente el seguimiento de aquellos establecimientos que tenían que presentar planes de ajuste y contingencia y que hayan impactado finalmente. No es la mejora solamente de los indicadores, es la mejora de la oportunidad de atención. Yo creo que eso fue lo que falló y eso es la tarea que hoy día tenemos nosotros, de estar encima de estos establecimientos, exigirle el plan de ajuste, medir el plan de ajuste y realmente apoyarlos en aquellas medidas que realmente son útiles. Hay muchas cosas que se pueden hacer para lograr buenos resultados y lo que hacemos nosotros básicamente es compartir la buena experiencia de otros establecimientos, los rendimientos de los pabellones, disminuir los días de estancia prolongados, mejorar la característica, por ejemplo, disminuir la infección intrahospitalaria asociada a la atención sanitaria. Hay varios elementos que a nosotros nos interesa medir. Un elemento no menor que también es parte de la medición del comportamiento de los hospitales es cómo van disminuyendo el ausentismo. El sistema tenía ausentismo de 32 días per capitado. 32 días. Después de la acción de la Contraloría bajamos a 26, pero sabemos que se puede llegar a niveles de 12 a 14 días de ausentismo per capita. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo disminuyo el ausentismo? Tengo una mayor oferta de personal capacitado haciendo las atenciones que corresponden, pero también disminuye el gasto, porque en los hospitales cuando falta alguien hay que reemplazarlo. Entonces se paga dos veces, se paga la licencia y se paga el reemplazo. La verdad, la cosa es que sea uno de los indicadores que a nosotros nos gusta mirar, porque lo que estamos haciendo, aparte de controlar los sentimos, es que realmente hacemos que los funcionarios que están capacitados estén disponibles para la atención de los pacientes. Son 29 indicadores, no voy a entrar en los detalles. Pero lo más importante es que se les pide un plan de ajuste y se les mide 2 años. No es que el que tenga el peor resultado hoy día, bajo el 70%, vamos a abrirle la cabeza, cambiar nuestro labor, como dice usted. Sino que vamos a decir, bueno, ¿cuál es su plan? ¿Cuál es el ajuste? Y nosotros medimos.
Pero yo, qué bueno que lo menciona, porque aquí, claro, no se actualizaron en el gobierno del presidente Boric. En alguna oportunidad, yo recuerdo que el IPSU, de la Universidad de San Sebastián, en colaboración con el Instituto de las Públicas, publicaron un ranking de servicios de salud a falta de los datos, y esto sí causó repercusión mediática. Yo recuerdo, no tengo recuerdo pleno de qué centro fue donde se removieron cabezas, pero sí eran temas, por ejemplo, en las mañanas en algunos medios de comunicación, algunos jefes de servicio reclamando, cuestionando la metodología, etcétera. Pero es un tema que es muy bueno porque sirve un poco para, es algo tan delicado y tan sensible el tema de la salud, que siempre hay que tener esto como tenerlo cortito y revisando también para ver qué es lo que se puede mejorar.
Somos tremendos. Lo que pasa es que además, yo creo que quienes nos escuchan probablemente no tengan conocimiento de algunas cifras que para nosotros nos obligan a ser súper responsables. Hoy día, el presupuesto nacional destinado a salud es el 22% del presupuesto total. Cuando un ministerio de salud, habla de un poco menos, pero cuando un presupuesto lleva el 22% del gasto, nosotros debemos hacernos responsables porque eso lo financian todos los chilenos. Y es por eso que para nosotros es tremendamente importante medir el rendimiento y exigir las mejoras que correspondan, porque realmente ese dinero lo colocan los chilenos a través de los impuestos. Y ese dinero tiene que transformarse en mejor calidad y mejor oportunidad de atención para nuestros usuarios. Nosotros demostramos con el plan de lista oncológica que colocando el esfuerzo en vincular a los pacientes y ofrecerle una alternativa, pudimos realmente resolver lo que era las garantías retrasadas en el plan oncológico, tanto GES como no GES. Cuando uno coloca el esfuerzo en la gestión, tiene el resultado. Nosotros pronto vamos a publicar cuáles fueron los resultados del primer semestre de 2026 comparado con el primer semestre de 2025 en relación con el famoso ajuste presupuestario. Efectivamente se produjo un ajuste presupuestario, pero en el global del sistema se cumplió con el ajuste, pero se amplió y aumentó significativamente las prestaciones, consultas, cirugía, realmente en general aumentaron independientemente de que hubo un ajuste del gasto. Y eso es gestión. Nosotros tenemos que hacer buena gestión porque a nosotros el país nos coloca muchos recursos. Y eso es lo que nosotros debemos ser responsables. Y esa es la línea que tenemos. La línea que tenemos nosotros es gestión. Porque hay mucho dinero en juego. Tenemos tenemos muchos recursos y estamos seguros que podemos aplicar medidas de gestión para favorecer a nuestros usuarios.
Absolutamente, subsecretario, porque cuando uno, también esto yo creo que corre para todo tipo de trabajo, cuando uno quiere hacer un balance de algo, no sirve tan solo la percepción, uno necesita datos para poder hacer observaciones tangibles, corregir, analizar, ¿cierto? Así que, bueno, es una muy buena noticia por lo que usted me cuenta, por lo que estamos viendo también, por lo que nos podemos informar en medios de comunicación, por su gestión vamos en la vía correcta. Subsecretario, bueno, para la gente que se está sumando a la transmisión, ya vimos un poco el objetivo de medición, pero quería leer una declaración textual de la ministra de Salud, Maite Malí, que dice que, bueno, ella destacó la trayectoria de la posta central, para puntualizar algunos que aparecen en el ranking, ¿cierto? Voy a leer textual, dice, desde el año 2020 que este hospital está sobre lo esperado, que es un 75%, y esto no es casualidad, no es que en 2019 al 2020 haya ocurrido un milagro, sino que efectivamente es un trabajo sostenido sin pisa, pero sin pausa para llegar a tener un 91,1%. Esto habla de los liderazgos en todas las áreas de todo el gobierno hospitalario, en Valdivia, que es un
trabajo. Liderazgo, compromiso, disciplina y equipo.
Exactamente.
Muy importante armar muy buenos equipos.
Hablemos sobre el fortalecimiento de la atención primaria de salud, que es un temazo esto. ¿Qué tanto se fortaleció la atención primaria también de salud en comparación al gobierno anterior? Perdón por lo majadero de llevar esta comparación, pero claro, mucha gente igual está a expectante para ver si estas mejoras son tangibles también.
Pero la cosa es que nosotros tenemos un discurso, y lo hemos tenido durante muchos años, de privilegiar y fortalecer la atención primaria de salud. Y yo, en lo personal, vengo más bien del mundo hospitalario. Lo que yo observo es que nos ha faltado realmente acercarme a ese discurso de efectivamente fortalecer la atención primaria y aumentar su resolutividad. Hoy día la atención primaria es la puerta de entrada al sistema y hoy día también es la que genera, por ejemplo, las derivaciones de interconsulta a los niveles secundario y terciario, generando la lista de espera. Yo creo que lo que nosotros vamos a hacer respecto a la atención primaria es aumentar la resolutividad. Para aumentar la resolutividad tenemos varias medidas. La primera de ellas es realmente aumentar el per cápita. La verdad es que el per cápita fue congelado en los últimos 2 años y a través del aumento del per cápita nosotros le vamos a llevar más recursos a la atención primaria para que pueda hacer más prestaciones. Entre otras cosas, lo que se hizo en el gobierno anterior y que para nosotros no fue la mejor estrategia fue crear este programa de APS Universal, que tenía cosas muy buenas, pero que tenía este tema de incentivar la inscripción de usuarios de ISAPRE en los sistemas públicos de salud. Nosotros pausamos eso, fuimos muy criticados, porque lo que vamos a hacer con eso es redestinar esos recursos lo más pronto posible para hacer un tamizaje universal. Cuando hablamos de APS Universal, no es solamente este esfuerzo, yo creo que no tenía sentido de inscribir personas de atención de ISAPRE en la atención primaria, sino que ofreció realmente una alternativa de la pesquisa precoz de los cánceres más frecuentes, y eso ya está partiendo. Pesquisa precoz de cáncer gástrico, pesquisa precoz de cáncer de colon, también de cervicouterino, y eso es para nosotros realmente importante. La atención primaria tiene que hacerse responsable de hacer el tamizaje y hacer una promoción y una prevención del cáncer a través de una pesquisa oportuna. Eso es uno de los muchos elementos que queremos hablar de resolutividad. Tenemos que también mencionar la resolutividad asociada a algunas prestaciones que queremos que aumenten en la atención primaria, cirugía menor, probablemente ecografía, varias líneas en ese tema, pero nosotros no creemos en la idea de que la atención primaria es la puerta de entrada y tenemos que fortalecerla. Fortaleciendo la atención primaria estamos haciendo prevención, promoción y tamizaje y diagnóstico oportuno de enfermedad.
Qué bueno que menciona esto, porque en esa línea usted ha sido bastante enfático la vez que he tenido la oportunidad de recalcar esto en medio, que no hay ninguna opción de programa, ¿cierto?
No
hay ninguna opción de programa, por el contrario, se está avanzando entonces en un programa de pesquisa universal de cáncer.
Sí, no hay ni una disminución de programa en atención primaria de salud. Todo lo contrario, lo que estamos haciendo es redestinar algunos recursos que pensamos que están mejor destinados a hacer un tamizaje y un diagnóstico precoz. Esto va a partir este año en las 28 comunas que eran sujetas de APS Universal y ya está solicitado el presupuesto para ampliarlo a todas las comunas a partir del 2027.
se nos está sobrando el tiempo, pero antes de irnos, subsecretario, hay una noticia que ya se ha estado publicando respecto al hospital de la zona norte de la región metropolitana. El nuevo hospital, entonces, que se está avanzando en la construcción de este nuevo hospital, que cuente un poco sobre esto. ¿A cuánta gente beneficiaría?
Bueno, primero, recordar que aquí hubo una espera de 14 años respecto de poder construir un hospital en la zona norte. Finalmente eso hoy día es una realidad, en el sentido que ya tenemos el decreto presupuestario tomado del recinto de la Contraloría por el orden de los 9.500 millones de pesos que le permite al Servicio del Norte comprar el terreno que ya fue definido en la comuna de Lampa. Después viene el diseño y después viene la construcción. Los proyectos hospitalarios son largos, ¿no? Por tanto, esto es una realidad para un hospital que va a ser en 5 o 6 años. Nosotros vamos a ver la forma de acelerar, pero no va a ser antes de 6 años que ese hospital esté funcionando. ¿A quién favorece? Esto favorece alrededor de 1 millón de personas habitantes de la comuna del sector norte, que hoy día tienen como único establecimiento de referencia el Hospital San José, y todos sabemos que el Hospital San José está sobredemandado. Esto es una tremenda ayuda. Sabemos que 5 o 6 años es un plazo largo, pero sin duda la buena noticia es que finalmente la zona norte de Santiago va a tener un hospital largamente esperado. Es un hospital que va a tener 368 camas, va a tener 14 pabellones, y eso va a contribuir en el mediano plazo a realmente mejorar la oferta de camas y de pabellones para esta población usuaria, que sabemos que en la medida que se construye un hospital también va a ser un punto de atracción para el desarrollo inmobiliario.
Sí, la mejor noticia es que esto beneficia casi 1 millón de habitantes. Estuvimos conversando con el doctor Julio Montt, subsecretario de Redes Asistenciales. Darle las gracias por haber venido hasta acá, Enfoque Público. Y bueno, cuando quiera va a ser bienvenido acá en su casa.
Muchas gracias por la invitación y por haber mencionado los temas relevantes. La mejor noticia del día, que vamos a tener un hospital en la zona norte. La segunda noticia es que sí podemos mejorar la gestión.
Bueno, doctor Julio Montt, subsecretario de Redes Asistenciales. Nosotros nos vamos ahora a breve pausa comercial acá en Enfoque Público. No se cierre la sintonía.
Lógico Systems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de retales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si andas por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starker en tu tienda online. El poder los envíos automáticamente cuando los clientes compran. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starker.cl y potencia tu e-commerce con Starker. Starker, tu forma de enviar.
En la tienda Store de Arancón, no hay emprendimiento. Por eso creamos El Girocar, una iniciativa que permite emprender a las chilenas llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad de las tiendas Store de Arancón a lo largo del país. El Girocar, productos de calidad hechos por emprendedores.
Empresas de seguridad, hechas en la calidad de tu negocio. Solo vas a creer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de cámaras de seguridad. Presencia en todo tipo de ruido, bodegas, centros de protección, autónomos, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.aresecurity.cl. No dudes la seguridad de tu negocio a conocer el mundo y a los valores. Aires Security.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Aires, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a aires.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad de empresas, innovas todas.
Pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en dominos pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' Wendy's y 20% en la Pet Chocolate. Más
martes, hasta 40% mamut. Miércoles, 40% en Tommy Visto y Silva Maestro. Y 30% en Dolly. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's. Y tiempo en Rappi, 40% en China Ball. Conoce las condiciones y López en BanchoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
La región del Biobío será nuevamente el punto de encuentro de las grandes decisiones. CTC Biobío presenta Impulsa 2026, una jornada que reunirá al presidente de la República, autoridades, líderes empresariales y expertos para dialogar sobre el desarrollo, la inversión y el futuro de Chile. Impulsa 2026, Chile en modo acción. Tiendas de conveniencia, Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento y comunidad de empresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
Daniela Amodei, no estudió ingeniería ni programación. Estudió literatura inglesa y tocaba flauta clásica. Empezó su carrera en salud global y en política, en campañas al Congreso. Nada que anticipara que terminaría liderando una de las empresas de inteligencia artificial más importantes del mundo. Pero tenía algo más raro que un título técnico, convicción. En el 2020 estaba cómoda, era vicepresidenta de OpenAI, una de las empresas más codiciadas del planeta, y renunció. Junto a su hermano y un grupo de colegas dejó todo para fundar Anthropic, por una idea que en ese momento sonaba casi ingenua. De la seguridad no era un freno para la inteligencia artificial, sino que podía ser su mayor ventaja. Todos apostaban a correr más rápido, ella apostó a construir con más cuidado. Esa es su mentalidad emprendedora. No venía del mundo técnico, no la detuvo, la diferenció. Su formación en humanidades, en comunicación, en lo humano, resultó ser exactamente lo que faltaba en una industria obsesionada con la máquina. Hoy Anthropic vale cientos de miles de millones de dólares y la lección de Daniela es clara. Emprender no siempre es tener la respuesta técnica. A veces es tener el coraje de dejar la comodidad y apostar por una convicción que el resto todavía no entiende. Porque el mejor momento para construir algo distinto es cuando todos te dicen que vas demasiado lento. Para conocer historias de emprendedores que están construyendo algo distinto, me invito a escuchar Emprendete todos los sábados de 12 a 1.
Una presentación de Starcube, tu forma de enviar tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento y comunidad de empresas a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Vamos a saludar a quienes hacen posible este programa. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos para que un buen futuro se construya todos los días. Empresa de seguridad, hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Eres Security con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores. Aires Security. En Transelect son los paneles estratégicos en servicios de infraestructura lineal, en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelect, conectamos las energías del futuro. Desde la región del Biobío, CPC Biobío presenta Impulsa 2026, el principal encuentro empresarial del sur de Chile. Chile, modo acción. CPC Biobío presenta Impulsa 2026, este 21 de agosto, perdón, en la región del Biobío, el principal encuentro empresarial del sur de Chile. Repetimos, Chile modo acción. Tenemos una gran noticia, Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR Canal 47, Claro, Canal 518, GTD, Intelsur, Canal 143, Mundo Canal 114 y Zapping TV, Canal 166. Además de nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Y estamos de vuelta en nuestro segundo bloque. Me encuentro acá con Julián Elorrieta, arquitecto, máster en desarrollo inmobiliario, socio de Emo Arquitecto y de la inmobiliaria Fleet. ¿Cómo estás, Julián? Muchas gracias por venir acá a Enfoque Público.
Muy bien, gracias a usted por la invitación.
Cuéntanos, Julián, un poco antes de entrar de lleno en la materia, en lo que compete. ¿Quién es Julián Elorrieta y por qué está acá también para conversar sobre estos temas? tu tema, el rol inmobiliario también, y qué es lo que te preocupa en este momento, mirando la agenda.
Sí, bueno, yo soy arquitecto, me he dedicado casi el 100% de mi carrera profesional a hacer arquitectura para el sector privado, para el mundo inmobiliario. Un poco yo creo que la preocupación de todo el mundo inmobiliario que viene pegando desde hace un buen rato es que estamos en una crisis, el rubro de la construcción en general y el sector inmobiliario en particular, una crisis bastante profunda, quizás comparado a otras industrias de las crisis más profundas que hay, en realidad está hablando. Y para destrabar lo que hoy día está trabado es súper difícil, es súper complejo, el rubro está afectado por muchas aristas y lo que hemos visto últimamente con algunas cosas que está haciendo el gobierno en el fondo es que hay medidas que podrían llegar a activar la cosa y eso a nosotros nos empieza a dejar un poquito más tranquilo y un poco más optimista.
Hablando algo de forma cronológica, tú cuando empezaste de lleno con tu empresa, tu emprendimiento, ¿cierto? ¿Y qué año más o menos fue? ¿Qué gobierno?
Yo me independicé a fines del 2017, 2018, ya. Te diría yo, como justo antes de la crisis, justo antes del estallido social, justo antes del estallido social y de la pandemia, que quizás esas dos cosas juntas en todo lo que eso llevó a un parón bastante brutal. A nosotros se nos cayó un proyecto gigante, uno miraba al lado, tenía constructoras que quebraron, inmobiliarias que quebraron, o sea, lo que se había afectado de manera bastante profunda. Y proyectos nuevos, uno empieza a mirar, y permisos de edificación nuevos, poquísimos. Entonces, ese parón que venimos viendo desde los últimos 5 años, te diría yo, es lo que hoy día quizás empezamos a ver con algunas medidas que podría destrabarse un poco la cosa y nos tiene un poco más contentos.
Y en estos últimos 4 años bajo el gobierno del presidente Gabriel Boric, ¿qué tantas trabas viste también acá en este asunto? Piedra en el camino, merma económica, pero para el rubro inmobiliario fue difícil.
Sí, pero yo te diría que no fue el problema. El problema venía de antes y quizás fue un gobierno en que no se dieron las herramientas suficientes para destrabar los problemas a un nivel un poquito más estructural. Yo creo que el gobierno de Boric no fue el problema. Yo creo que simplemente fue un gobierno que pasó y que no hizo mucho quizás para que esto se destrabara y para recuperar un poquito el crecimiento en el fondo que se necesita para que la industria inmobiliaria también funcione. Y después de eso, lo que hemos visto estos últimos meses son algunas medidas que las medidas que se aprueben y que empiecen a operar, quizás podríamos llegar a ver un cambio.
Pero, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, acá el problema matiz fue la reforma tributaria quizás del 2014, o sea.
Sí, o sea, eso yo creo que le afecta al crecimiento en general. Eso le afecta al crecimiento en general. Efectivamente, después de eso, el freno inmobiliario es una cosa que se ve con un delay bastante pronunciado. Y yo creo que lo que más le pegó a esto, es una crisis superestructural, pero quizás lo que más le pegó a esto, te podría decir yo que es como la piedra de tope al final del retiro de fondos de pensiones. Eso fue una cosa que de alguna manera desestabilizó el sistema financiero que permite que la industria inmobiliaria subsista. Y eso ha dado todas las otras crisis paralelas en el fondo, porque al final la pandemia frenó todo. Claro, con esto que fue como una estocada a la yugular en la práctica, hizo muy difícil que se reactivara de nuevo la cosa. Entonces, en la práctica lo que tenemos hoy día es una industria inmobiliaria donde hay muchos stock de entrega inmediata disponible que se crea un problema que no sale. Y es un stock de entrega inmediata que está con costo de construcción antiguo, porque hoy día con la pandemia y todo lo que pasó está mucho más caro construir. Entonces, con costo de construcción antiguo que era más barato, aún así, ese stock disponible no sale. Y eso de alguna manera tiene frenado todo el proyecto también.
Hay un nuevo aire, por ejemplo, ahora cuando uno ve este proyecto de la mega reforma, ¿cierto?, que ha avanzado de forma bien exitosa en el Parlamento, con la excepción del IVA, por ejemplo, las viviendas nuevas. ¿Hay un reimpulso también para tu rubro?
Sí, hay un reimpulso, yo creo que no es el principal impulso, de hecho tengo no es una opinión crítica para nada, pero yo creo que es una ayuda bastante marginal a lo que necesita la industria hoy día. Hoy día esta mega reforma en la práctica yo creo que empuja el crecimiento en general, y eso es buenísimo. Y la excepción de IVA puntualmente en la práctica va a terminar afectando un promedio quizás en un 4 o 5% el precio de los departamentos que están con la entrega inmediata hoy día, que es parte del problema. Pero fíjate que hoy día yo creo que el problema más importante no está en si la vivienda es un 4% más cara o menos cara. Hoy día el problema fundamental, te diría yo, es que la gente no tiene la plata para juntar el pie. La gente está sin capacidad de ahorro. No tiene la plata para juntar el pie. Y después no tiene las espaldas para pararse frente a un banco y que el banco le diga, sí, te presto la plata. Entonces, ese es el problema fundamental. Entonces, yo creo que lo de la excepción de IVA obviamente ayuda, empuja a que quizás inversionistas, por ejemplo, compren porque va a estar un poquito más barato que antes. Pero hoy día lo que le aprieta el zapato a la gente, yo diría que ese es el otro problema. Entonces, más que la excepción de IVA, yo diría que hoy día hay otra medida paralela que es muy potente, que se está tramitando en el Congreso, que quizás aporta mucho más todavía que la excepción de IVA, que se enfoca, es como 2.0.0, claro. Eso de alguna manera creo que apunta derecho al problema. Hoy día existe este FOGAES para viviendas hasta 4.000 UF con un cupo de 50.000 subsidios, y ahora lo que se está planteando en el Congreso es agrandarlo, por así decirlo, tanto en el ticket, o sea, no solo hasta 4.000 UF sino que hasta 6.000 UF, y además ampliarlo a 80.000 subsidios. Esto aporta muchísimo en el fondo, porque hoy día lo que tiene trancada la pelota es eso, es la entrega inmediata de unidades que no salen porque no las compran, tranca todos los proyectos futuros, y esto de alguna manera habilita a vender hoy día 20.000 viviendas que están en ese tramo disponibles entre 4.000 y 6.000 UF que no se están vendiendo. Y con eso, claro, se pueden activar después de esa venta muchos proyectos nuevos que hoy día están parados porque no pueden competir contra esos precios antiguos.
Mira, justo estaba viendo tu redes sociales acá, porque tienes un video que le ha ido bastante bien en cantidad de likes, que es justamente lo que estaba hablando, ¿cierto? Tú pones acá en la bajada, el sector inmobiliario se prepara para un punto de inflexión, con la excepción del IVA a las viviendas nuevas, la actualización de la OGUC, ¿cierto? El FOGAE 2.0, como tú lo estabas nombrando recién, el dinamismo finalmente vuelve al mercado. ¿Por qué este punto de inflexión?
Yo creo que el punto de inflexión es porque se juntaron estas tres cosas. La excepción del IVA, este FOGAES 2.0, es la medida que se puede, son cosas que están en trámite, o sea, tienen que concretarse todas ellas para que se active un poco la cosa. Y quizás la tercera y la más polémica, que quizás hoy día no sale tanto en las redes, pero va a empezar a salir de todas maneras, es la reforma a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Es una reforma que es, yo creo que es un terremoto inmobiliario. Produce harto anticuerpos en muchas personas porque todas las personas están en contra de esta reforma, lo han llamado como la reforma de los objetos verticales, como si estuviera cansada para que las inmobiliarias se dedican más a hacer objetos verticales. Yo tengo una diferencia, yo creo que no es así. Y de alguna manera lo que hace esto es poder, quizá la medida más concreta, es poder densificar un poquito más el suelo. Y a todos los planes reguladores lo que hacen es decir cuántos habitantes van a tener en su comuna de acuerdo a los espacios públicos que tienen, de acuerdo a sus servicios, etc. Entonces, una municipalidad en su plan regulador dice yo quiero que haya X habitantes por hectárea. Y hoy día la ordenanza general lo que hace es que dice esos habitantes si los divido por 4 yo voy a tener cuántas viviendas por hectárea puedes hacer. Y eso lo hace de acuerdo a la cantidad de personas que viven en los hogares. Ese múltiplo de 4 viene pegando de 1980 con demografía antigua. Y esta reforma lo que viene a hacer en el fondo es actualizarlo a la demografía de acuerdo a los antecedentes actualizados a 2,8. Entonces el susto que tiene todo el mundo es que se va a hiperdensificar toda la ciudad nuevamente con este 2,8 y argumentando que los planes reguladores se han gestado pensando en el índice 4.
¿Y qué medida crees tú que va a tener mayor impacto?
Yo creo que son medidas temporalmente distintas. La excepción del IVA y el FOGAES aplican ahora para destrabar lo que tiene frenado el sistema en el mundo inmobiliario hoy día. Porque en el fondo, por mucho que yo pueda hacer buenos proyectos más adelante con una norma antigua, si yo saco a competir esos proyectos con proyectos que están hoy día en venta con precios antiguos y vendiendo más barato, no tengo cómo competirles en proyectos nuevos. Entonces, la única manera de activar proyectos nuevos es sacando la venta del stock disponible antiguo que está con entrega inmediata, que además es muy difícil de vender porque como es entrega inmediata la gente no tiene tiempo para juntar el pie. Los proyectos nuevos que se van a vender en 3 años más salen a venderse en verde y la gente promesa un departamento y junta el pie en 2 años, entonces es más fácil. Pero hoy día tiene todo, lo tiene frenado como un ciego en el fondo, que está frenado con la entrega de stock inmediato. Entonces, estas dos primeras medidas, que son la sesión de IVA y el forro de 3.0, lo que hacen es destrabar el problema que tenemos hoy día en esto. Y la segunda medida es un terremoto normativo que hay que ver bien cómo se enfrenta y en qué termina, porque todavía no está aprobado, no está operando. Pero que lo que va a hacer es activar proyectos futuros. Si te das cuenta, por ejemplo, los costos de todos los proyectos inmobiliarios, costos de construcción, costos de financiamiento, han subido muchísimo en los últimos 5 años. La única opción para que un proyecto inmobiliario te dé y sea rentable, sea viable incluso, es que el terreno esté más barato que antes. Uno sabe que la gente no vende los terrenos más baratos, el precio del terreno llega y se queda, en el fondo es muy difícil bajarlo, tiene una inercia muy potente. Entonces la posibilidad de que haya un proyecto nuevo es súper difícil, alguien tiene que estar muy apurado de plata y vender el terreno para que un inmobiliario le llegue a interesar, porque si no el negocio no le da. Entonces para que haya un proyecto nuevo en el futuro, como subieron todos los costos, la única manera es que el suelo te impacte menos en el proyecto. Y este cambio en la ordenanza general lo que busca es un poco eso, es que el suelo le impacte menos a los proyectos y por lo tanto poder lograr viviendas a un precio asequible, porque si no van a seguir subiendo muchísimo más.
Interesante tu análisis, Julián, y antes de que nos vayamos, vamos a aprovechar también de tener acá la mirada de un arquitecto. Yo creo que mucha gente quiere saber también tu visión sobre lo que está ocurriendo últimamente en el plano internacional con la sequía de terremotos que hemos tenido, ¿cierto?, en Venezuela, en Colombia, y lo que hemos visto son las destrucciones, ¿cierto? Y uno, quiero hacer usar este ejemplo que puede sonar feo, pero no da un poco de tranquilidad, ya que nosotros somos país sísmico, la cantidad de destrucción que hemos tenido ni se compara en comparación, por ejemplo, lo que vemos en los países del Caribe, que ha sido con menos intensidad, más devastador, y nosotros, claro, hemos tenido terremotos más fuertes, hay destrucción, ¿cierto? Pero tenemos la mayoría de las construcciones de nuestras son antisísmicas, ¿cierto? ¿Cómo ves lo que está ocurriendo? ¿Se tiene que replantear también el tema de las construcciones en los países del Caribe? Y al lado también, o sea, México, que también tiene harta actividad sísmica, ¿cierto? Y se cayeron algunos edificios. ¿Cuál es tu análisis o reflexión? Que me imagino que sí o sí reflexionas cuando ves las noticias, sí. Te imaginas que son dantescas.
No, es tremendo, sí, da muchísima pena. Efectivamente, yo creo que nosotros en Chile estamos en un paraíso en ese sentido. Tenemos una historia sísmica tan potente que nos ha obligado a llevar a ir actualizando nuestra norma, porque no es que haya sido de un día para otro, sino que ha sido una cosa muy paulatina. Y creo que Chile es como casi único en su especie, en este sentido, en Latinoamérica al menos. Y comparativamente, yo creo que nadie tiene un nivel de exigencia que tenemos nosotros. Esa es una de las razones por las que también es caro construir en Chile. Cada norma, cada exigencia adicional que uno le pide a la estructura o incluso una nueva norma técnica, todas estas normas le van sumando costos. O sea, una de las razones por las que también la vivienda es cara hoy día es porque nos exigimos mucho, cosa que en otras partes no pasa. Y está bien que lo hagamos en todo caso, por supuesto. Y yo creo que los países, en la medida que pueden y en la medida en que efectivamente el país es capaz de pagar ese sobrecosto, que no es un sobrecosto, pero ese costo adicional, lo deberían empezar a hacer. Quizá es una pena, pero las ganas de que lo hubieran hecho antes. Hay mucho conocimiento, ¿ya? O sea, así como pueden imitar a Chile, pueden imitar, no sé, a Japón, a muchos otros países que construyen en lugares sísmicos y edificios, rascacielos y todo, se puede, digamos, y es cosa de que en el fondo se hagan esas comparaciones con otros países para actualizar cada uno sus normas, y yo creo que es algo que cada país debería hacer, pero también cada país tiene sus propias limitaciones, al final. Entonces, en países que tienen quizás un PIB más alto, quizás es posible, en países que no, quizás es poco manejable también, porque al final la gente termina construyendo con lo que puede, por mucha norma que tú le pongas, quizás la gente va a construir con lo que tiene sin pescar ninguna norma. Porque aquí en Chile, sin ir más lejos, quizás el 50% de la vivienda nueva que se está construyendo se la construye la gente con sus propias manos, que no sigue ninguna norma. Entonces,
hay una situación alarma,
entonces, de todas maneras. Ese es un problema que tenemos hoy día. Hoy día estamos haciendo vivienda social tan cara que, en Chile que empezó a pasar, que la preocupación que tiene el ministro de Chile empezó a empezar a solucionar el problema más de fondo. Mucha gente se está construyendo su vivienda sin norma. Quizá, no sé, los inmobiliarios que vivimos en una esfera distinta, por así decirlo, nos preocupamos de los proyectos que están construyendo, etcétera, pero al final el problema está en la base. Y hay otros países donde eso es todavía mucho más profundo. Entonces, lo que se construye con normas está un poco, que por mucho que pongan una norma más intensa, en un país que no hay medios para cumplir la norma, quizás no se puede hacer mucho más. Al final, el punto está en crecimiento. Si tú tienes un país que crece, tú puedes, de alguna manera, con esa norma exigir un poco más y quizás se puede pagar.
Vamos a hablar con la producción, porque yo creo que acá queda el punto suspensivo de la segunda parte, que deberíamos seguir hablando sobre esto que está ocurriendo, de las construcciones que se están haciendo de la gente con sus propias manos, sin norma, y esto, bueno, puede ser fatal. Bueno, se nos pasó volando el tiempo, Julián. Julián Elorrieta, arquitecto, máster en desarrollo inmobiliario, socio de Emo Arquitecto y de Inmobiliaria Flip. Muchas gracias por haber estado acá, Julián.
Nada, muchas gracias por la invitación.
Y nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos acá en Enfoque Público.
Energía y cambio su nueva tienda Antofagasta. Somos líderes en importes y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Ahora en Antofagasta, Avenida Pedro Aguirre, Sala 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Inter Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador. AFP Habitat, todo lo humano, el terminado de todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros ancianos. Cuando se construye todos los días, AFP Habitat, la rentabilidad de todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.aspensiones.cl.
Desde nuestra ciudad, el sol ilumina nuestra ruta. Estos 7 países son parte de este viaje, porque cada radio es una oportunidad para transformar el futuro energético del país. Benji, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Un árbol vale más que mil palabras, pero si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica, igual las renovables, es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Todavía duermes en alguna panadería de Chile, ya llevan horas trabajando. Pero confías en el sistema eléctrico se refleja en eso, en que a las 4 de la madrugada las máquinas ya están funcionando, mientras se ven cientos de personas trabajamos día y noche para que la energía que sostiene la vida cotidiana y la actividad productiva del país fluya a lo largo de todo Chile, para que ese bar esté listo cuando tú despiertes sin siquiera pensarlo. Somos Transelec, transmitimos confianza.
CPC BioBio presenta Impulsa 2026, el principal encuentro empresarial del sur de Chile. Este 21 de agosto, la región del BioBio reunirá al presidente de la República, autoridades, líderes empresariales y expertos para abordar los desafíos del crecimiento, la inversión, la seguridad, la infraestructura y la competitividad. Impulsa 2026, Chile Modo Acción.
Inter Energía y abrir su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Ahora en Antofagasta, Avenida Pedro Aguirre, Sala 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Inter
Asociación Integral para Industria y Ver. Más de 40 años de trayectoria avalando un servicio de excelencia con personal especializado, equipos y productos amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicito la visita al mail @aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bueno, lamentablemente se nos pasó volando la hora acá en Enfoque Público este lunes 17 de agosto, pero, les quería decir que ustedes pueden ver nuevamente esta transmisión en YouTube, en nuestro canal, en Agricultura TV, ahí nos pueden encontrar y revivir esta entrevista que tuve hoy día acá en el programa con el doctor Julio Mons, subsecretario de Redes Estaciones, y también con Julián Elorreta, arquitecto y máster de desarrollo inmobiliario, socio de EMU, arquitecto y de la mobiliaria FIP. No se separe la sintonía porque ya viene el rompecabezas con don Pedro Carcuro y nosotros nos vemos mañana a esta hora, a esta misma hora, acá en Radio Agricultura, en el Enfoque Público. Chao, chao.
El Agricultura fue el Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, referente a la industria de seguridad privada, AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro y Transalec. Conectamos las energías del futuro.